5. Este martes tenemos estudio bíblico aquí. Los que puedan venir, si no son más de 50, aquí vamos a estar a las 7 estudiando nuestra serie de enseñanzas sobre... Hace tanto me fui. ¿Cómo tener la dirección del Señor? ¿Cómo tomar decisiones? Se llama así, decisiones. El martes vamos a continuar con la clase sobre la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ver en la palabra de Dios la voluntad de Dios? Así que los que quieran venir, vamos a estar de nuevo el martes, aunque se va a transmitir también. Daniel 5, ¿ya están ahí? Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe y nos ayude en esta mañana. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos continuar con esta serie de sermones en Daniel y por el gozo que nos provees a través de tu palabra. Bendícenos, habla nuestras vidas, conforta nuestras almas, alienta nuestros corazones y produce gozo en nuestro ser. Señor, te doy gracias porque tú eres quien gobierna sobre todo y quien pesa los corazones. Ayúdanos para que tu palabra pueda ser recibida y pueda producir el efecto que ella está supuesta a producir cuando es enviada, pues tu palabra dice que nunca regresará vacía. Así que permite que mientras hablamos tu palabra pueda correr y tu nombre pueda ser glorificado. Es en el nombre de Cristo Jesús que estamos orando. Amén. Y amén. Hemos titulado el sermón de esta mañana, Dios gobierna y pesa los corazones. Dios gobierna y pesa los corazones. Dios no puede ser burlado. Esas palabras de Pablo a los Gálatas recogen una de las ideas más contundentes de toda la Biblia. Ninguna persona en esta tierra podrá no tomar en serio a Dios y salirse con la suya. Todos, tarde o temprano, seremos pesados en la balanza de su justicia y juzgados conforme a su santidad. Unos para redención perpetua por causa de la justicia de Cristo que viene por la fe, y otros para condenación como consecuencia de la maldad imperante de sus corazones. Capítulo 5 del libro de Daniel es acerca de un nuevo rey. Acuérdense que terminamos con Nabucodonosor la semana pasada. Y este nuevo rey no es uno precisamente de la dinastía, pero sí uno en los relatos de Daniel que él decidió recopilar y que además es un espejo para nosotros y de las consecuencias de jugar con Dios, de no tomar en cuenta su santidad, de mancillar su honra. Nabucodonosor murió y varios años después, y esto es parte de la historia de Babilonia, se levantó un nuevo rey, aunque Reina y Valera, que es la Biblia que estamos leyendo aquí, señala que Belsasar, el rey del que vamos a estar hablando, es hijo de Nabucodonosor. Más preciso es decir que es un predecesor o un sucesor más bien de Nabucodonosor. Y se habla de padre más en el sentido de un predecesor que en el sentido de un progenitor en este caso. Porque en efecto, este Belsasar no era hijo directo de Nabucodonosor. Tres hijos de Nabucodonosor gobernaron en Babilonia. El tercero de ellos fue derrocado por medio de un golpe de estado que dio un hombre llamado Nabonido, o Nabonido, como se pronuncie, que era cuñado, entre otras cosas, de Nabucodonosor y que había, como les dije, participado en ese golpe de estado. Sin embargo, Nabonido no era alguien que se ocupaba mucho de los asuntos políticos, él estaba más preocupado por una unificación cultural, así que se dedicó a viajar por tierras de Arabia, dice la historia babilónica, y como gobernador o como regidor de las provincias de Babilonia y del Oriente Medio, dejó encargado como rey a este hombre llamado Belsasar. Así que es un sucesor de Nabucodonosor, no propiamente un hijo, aunque el texto se refiera a Nabucodonosor como tu padre, es más en sentido de la descendencia o de el reinado. Como quiera que sea, Daniel y los judíos todavía permanecían allí en Babilonia cautivos bajo el gobierno de este rey, caracterizado por su insolencia y por su necedad. Y nosotros vamos a ver entonces el capítulo 5 a la luz de nuestros ya acostumbrados tres encabezados. ¿Será que algún día yo dejaré de decir eso? El primero de ellos, la necedad de un rey insolente, versículos 1 al 5. La necedad de un rey insolente. El segundo, la sentencia contra un rey insolente, versículos del 6 al 12. Y tercero, la caída de un rey insolente, versículos del 13 al 30. Miren la progresión: necedad, sentencia y caída de un rey insolente. Versículos 1 al 4, versículos 5 al 12, versículos 13 al 30. Vamos a ver nuestro primer encabezado y leyendo los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus principales, y en consecuencia, o en presencia más bien, de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, es decir, borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El capítulo 5 inicia con unas palabras que denotan la ostentosidad de este rey. Un enorme banquete para 1,000 de sus hombres con sus mujeres y sus concubinas. Así que mínimo habían 4,000 personas. Como mínimo. Entre 3,000 y 4,000 personas. Así que solo imagínate por un momento. Un banquete para tanta gente. Mandó a traer las copas de oro, dice el versículo 2, que habían estado en la casa de Dios, pero que Nabucodonosor trajo. Eso lo vimos en el primer capítulo. ¿Se acuerdan cuando Dios permitió que Israel fuera entregado en manos de los babilonios? Una de las cosas que ellos trajeron fue hombres jóvenes para que sirvieran en el palacio. Y también, ¿qué trajeron? Trajeron los utensilios de oro que estaban en el lugar santo, el candelabro, los recipientes e incluso en el lugar santísimo. Y los trajeron y los llevaron a Babilonia. Sin embargo, Nabucodonosor les seguía dando un uso sacro. Es decir, seguían estando en un lugar de prominencia religiosa, aunque no era el Dios verdadero. Nabucodonosor no permitía que esos utensilios fueran usados para otra cosa que no fueran usos sagrados. Así que solo imagínate por un momento lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Y quiero recreárselo, ¿verdad? Un banquete, 1,000 personas, y está ese hombre borracho. Yo siempre me imagino a los reyes babilonios gordos, y está ese hombre comiendo allí, borracho, y diciendo: ah, este Nabucodonosor, ¿se acuerdan que ese rey terminó alabando a un dios por allá judío? Y los demás: sí, jaja, qué torpe ese rey. Así que él dice: es cierto que tiene unos utensilios que consagró que eran de ese dios, sí, tráiganlos y vamos a ver qué clase de dios es ese. Era una escena horrorosa, espantosa. Y es cierto que Dios había permitido, como parte del juicio, de nuevo, que esos utensilios de su casa, que habían sido llevados a Babilonia, estuvieran en manos de ellos, pero todavía esos utensilios no se le habían dado ese uso. Y más considerando que Nabucodonosor había terminado los años de su vida adorando al Señor y declarando que todo lo que tenía que ver con el Dios de Daniel fuera preservado y que nadie se metiera con ese Dios. Así que este rey pasó por alto todas esas tradiciones conservadoras de Nabucodonosor con respecto al Dios de Daniel y osó tomar los utensilios de la casa de Dios y practicar la adoración a otros dioses en un acto de incomparable necedad. Usó las copas, los platos para participar de esa horrenda celebración humana, terrenal, carnal, de esa orgía que ellos estaban teniendo allí en ese momento. El texto dice que bebieron el rey y sus principales mujeres y sus concubinas. No eran 1,000 platos, pero seguramente tomaron los platos y empezaron a rotarse los platos como si fuera una burla. Sus mujeres y sus concubinas, y además de eso, lo usaron para embriagarse y alabar a sus dioses falsos. Recuerden ustedes que una de las cosas que caracterizaba la adoración pagana era que ellos usaban el vino para entrar en un trance, que es una borrachera, y a través de esa borrachera empezar a hablar un montón de cosas y unas danzas y unas cosas alrededor de sus dioses falsos. Bueno, ellos tomaron los utensilios para emborracharse, para adorar a esos dioses falsos. Abominable. Ellos usaron la copa de Dios y la convirtieron en la copa de los demonios, como dice Pablo en 1 Corintios. La RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, define la palabra insolente como alguien orgulloso, soberbio, desvergonzado. Yo creo que no hay otra cosa que ver más en este rey que eso. Su orgullo, su soberbia y su desvergüenza. Un hombre que está desafiando a Dios y mostrando ante todos sus otros hombres que el Dios de Israel es menos que nada, y que incluso lo que es santo para los israelitas y lo que fue santo para Nabucodonosor en algún momento de su vida, para él no es más que algo trivial. Dios prohibió en su palabra, en el tercer mandamiento, que su nombre fuera usado en vano. Porque él no iba a tener por inocente al culpable. Ahora imagínate utilizar los utensilios de la casa. Él no solo ha quebrantado el mandamiento, sino que ha pisoteado la santidad de Dios. Esta es una nueva generación, no la generación de Nabucodonosor. Ahora yo quiero que pensemos en algunas aplicaciones prácticas de este primer punto. La primera tiene que ver con una realidad que nosotros vivimos como creyentes. Y es que nosotros de una u otra manera somos afectados por los cambios culturales y debemos ser conscientes de eso. La humanidad ha atravesado distintos periodos culturales, desde el humanismo del siglo XVI que exaltó al hombre y sus virtudes por encima de todo, hasta el posmodernismo, que es donde piensas tú lo que te da la gana y todo el mundo tiene que respetarte lo que tú piensas, que es la época donde nosotros vivimos ahora. Y el pueblo de Dios ha permanecido a lo largo de todos esos cambios culturales y ha debido responder a todos los desafíos que cada uno de esos cambios presenta. Recordemos que en el capítulo 4, Nabucodonosor cierra su gobierno adorando a Dios, convertido al Señor y declarando que toda provincia en Babilonia adore al Dios de Daniel. Que el nombre del Señor fuera reverenciado en todo tiempo. Pero este hombre llamado Belsasar no solo está desconociendo ese mandato cultural de Nabucodonosor, sino que está planteando una nueva, nuevo reto, un nuevo desafío, y es: no tenemos aquí nada que ver con ese Dios al que Nabucodonosor dio cierta honra. Y hermanos, esa es la generación en la que nosotros estamos ahora, hablando en términos culturales. Dios es desconocido, es objeto de burla, y casi que decir creer en Dios es una cosa arcaica, retrógrada, que está salida de todo tono. Tú no oyes a la gente hoy decir en tu cumpleaños Dios te bendiga, porque suena ofensivo, vergonzoso. Ahora dicen en tu cumpleaños la vida te recompense. El universo conspira a tu favor, como si la vida y el universo por sí mismo tuvieran la capacidad de producir algún bien objetivo. Pero como dice Pablo, queriendo ser sabios, se han hecho necios. Queriendo ser inteligentes, se han hecho torpes, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador bendito por los siglos. Ahí está. el cuadro de una generación que se aleja de Dios, que es el resultado, la perversión, el desenfreno. No hay una norma moral que pueda regir nada. Pero mis amados hermanos, nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasarán, que este mundo seguirá cambiando y tal vez, si somos pesimistas o realistas, no lo sé, de mal en peor. Pero la palabra de Dios no pasará nunca. Se secará la hierba, la flor se marchitará. En otras palabras, los procesos naturales, los procesos de esta tierra, sean naturales, físicos, culturales, van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dios no cambia, y como Dios no cambia, aquellos que le sirven y le siguen tampoco cambiamos. No es la moda lo que determina cómo debemos creer en Dios. Los hombres no determinan la honra que Dios merece. Su palabra determina, y su esencia, sus hechos, la honra que Él merece. Ahora, otra cosa interesante que vemos aquí, en términos prácticos, en estos primeros versículos, es que muchas de las personas que más menosprecian a Dios son las que más preocupadas están por Él. Me refiero a que tú escuchas gente decir, mira, Dios no es importante, la religión no es importante. Tú lo ves todo el tiempo hablando de Dios, así sea mal, pero todo el tiempo. Y de la religión, no hablan de otra cosa. Solo que en su orgullo, ellos escogen esconder su temor detrás de un manto de dureza y frialdad, como es el caso de este hombre. Él quiso negar a Dios, mostrando que Dios estaba por debajo de cualquier cosa que él pudiera pensar o creer. Entonces lo usó como burla, pero lo que estaba escondiendo realmente era una preocupación por él que no sabía cómo resolverla. No sabía qué hacer con Dios, así que lo convirtió en un objeto de burla. Pero Dios gobierna y pesa los corazones. Y nadie, absolutamente nadie, quedará sin cegar el fruto de lo que siembra, dice el apóstol Pablo. Nadie. A veces queremos hacer algo nosotros porque nos hierve la sangre cuando vemos a alguien ofendiendo a Dios y hablando mal. Y nosotros queremos como meternos, como que, y a veces hasta nos metemos, ¿verdad? Y ahí nos damos palo y después salimos y otra vez. Y queremos defender a Dios. ¿Por qué tú tienes que hablar? Y eso está bien, eso es una reacción natural de un hijo. Pero Dios no necesita nuestra defensa. Esas personas, la peor tragedia para ellas es que a ese Dios del que tanto se burlan, con el que tanto juegan, que tanto menosprecian, ese mismo y no otro es quien lo juzgará un día con sus rodillas en tierra. Ese mismo y no otro. Así que Dios sabe defenderse por sí mismo y Él lo hará en el día del juicio. Así que lo que sucede después de esta marcada insolencia de este rey que estamos viendo aquí es la manera en que Dios declara la sentencia para ese arrogante rey, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la sentencia contra un rey insolente. Miren el versículo 5. En aquella misma hora, ¿cuál hora? Bueno, cuando estaban en medio del desenfreno, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Y entonces, tú no eras el chachito que estaba desafiando a Dios. Y el rey gritó en alta voz, que hicieran venir magos caldeos y adivinos. Se le quitó la borrachera al hombre. Que hicieran venir a todos los brujos, y dijo al rey y a los sabios de Babilonia, perdón, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus principales estaban perplejos. Y la reina, que debemos entender no es aquí su esposa, probablemente sea la reina madre, y decimos que no es su esposa porque era propio de las culturas babilónicas y persias, de Media y de Persia, que las reinas no entraban a los aposentos de los reyes sin autorización. Así que probablemente era una reina madre. Por palabras del rey y de sus principales, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre. Hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los Dioses Santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Hay un hombre. De nuevo imaginen la escena. Hay ruido, música, algarabía, carcajadas de gran fiesta. La gente está borracha. Y de repente, un fenómeno sobrenatural. Una mano que nadie ve. Es decir, solo la mano, no tiene cuerpo ni nada. Con unos dedos escribiendo en la pared. Ojo, esto no era una visión, ni era un sueño, ni era el resultado de una borrachera. Era algo que estaba sucediendo en ese momento y que otros, como veremos en un momento, los que estaban con él pudieron confirmar. Palabras legibles empezaron a aparecer en la pared. No cabe duda que estamos frente a un milagro. Y la escritura en la pared asombró a este hombre hasta el punto de que se angustió por conocer la interpretación. Acuérdense que en el caso de Nabucodonosor, él tuvo sueños y visiones, pero este no era un sueño y una visión, era algo real que él estaba viendo, era algo que todos podían leer. Y aquí está lo que el rey hizo, ¿verdad? Cualquiera pensaría, ¿verdad?, habiéndose declarado tan insolente, que levantaría la copa con vino y le echaría agua a la mano y diría: ¡ah, eso no es nada! Pero no, el rey palideció. Se le pusieron los labios blancos y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas pegaban una con la otra. Estaba literalmente temblando de miedo. Ese que valientemente en medio de una gran borrachera se burlaba de Dios, ahora está desmayado de temor. Manda a llamar a los magos, a los astrólogos, quiere saber qué es lo que está pasando, que alguien le interprete qué es lo que está sucediendo. Pero nadie podía hacerlo. Yo sé que ustedes ya conocen esta historia. ¿Quién pudiera interpretar el sueño? ¿Quién pudiera interpretar la visión? ¿Quién pudiera? Un hombre. De hecho, esas palabras son tan contundentes. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el que habita el Espíritu de los dioses santos. Ojo, que aquí Daniel ya no era un joven. Ya tenía, probablemente según algunos estudiosos, entre los 70 y los 80 años. Daniel estaba viejo, canoso, pelo canoso. Pero Daniel seguía siendo el hombre en Babilonia fiel a Dios. Los tiempos habían pasado, los reyes habían pasado. La perversidad había pasado. Se cambió de un Dios que era adorado ahora a un Dios que era objeto de burla. Pero Daniel seguía siendo fiel a su Dios. Y hermanos, eso tiene mucho que enseñarnos a nosotros aquí. En línea con lo que vimos en el primer punto, los tiempos pueden cambiar, pero aquellos que sirven al Señor deben mantenerse fieles a Dios en todo tiempo. Y es a eso a lo que nosotros llamamos integridad, la capacidad de no dividirse bajo ninguna circunstancia. Ustedes han conocido personas que dicen, oye, fulano es una pieza. ¿Han escuchado eso? Fulano es cuadrado, es una pieza. Eso no tiene, es lo que es, no se divide por ningún lado. No puedes sobornarlo, no puedes cambiarlo, no puedes quitarle de su mente sus pensamientos. A eso llamamos integridad. Y qué lástima es ver la iglesia de hoy plagada de tanto pragmatismo que poco a poco le va consumiendo. El pragmatismo es simplemente si algo funciona, lo hacemos. Ah, esto es lo que está de moda, hagamos lo que está de moda. Y poco a poco la iglesia va transformándose conforme al mundo en lugar de ser al contrario. Como decía el Señor en Crónicas, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero eso es triste, mis amados hermanos. Tú ves ya iglesias abrazando, cambiando la naturaleza del matrimonio, cambiando sus conceptos acerca de la vida y cuándo comienza en la concepción. ¿Por qué? Porque el mundo lo ha cambiado. Entonces, si está de moda que en nombre del amor se desvirtúe el principio del matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces la iglesia dice, pero espérate, nosotros no podemos ir contra la cultura, nosotros tenemos que cambiar y ajustar algunas cosas aquí y allá, y empiezan a sacar declaraciones y a mostrarse en favor de estos cambios. Pero mis amados hermanos, de nuevo, el mundo podrá cambiar y ponerse de pies para arriba, pero mientras nosotros estemos en este mundo, somos llamados a guardar y a retener fieles la palabra del Señor, que es la misma desde que fue escrita hasta el día de hoy. No hay una Biblia para cada generación, es la misma palabra de Dios. Otra cosa interesante que nos enseña Daniel aquí es que no importa cuándo o cuánto las personas quieran y deseen vivir lejos de Dios, estas personas siempre estarán dispuestos a leer la vida de quien vive en integridad. Ellos siempre van a estar dispuestos a ver qué persona vive. Mira la reina madre. Habían pasado los años, pero ella está diciendo, aquí hay un hombre. No será mi amigo. No me gusta. No sé cómo es él. No estoy de acuerdo con él. Ni siquiera creo lo que él cree. Pero en ese hombre habita el espíritu de los dioses santos. Mi hermano, nosotros debemos vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen la gloria de Dios y las convicciones que nosotros profesamos. Y ojo, yo no estoy diciendo que debemos vivir una vida conductual o moralista, porque alguien estará pensando en este famoso dicho que salió hace un tiempo, ¿verdad? Predica el evangelio todo cuanto puedas, usa palabras si es necesario. Para referirse al hecho de que tú tienes que vivir una vida sin hacerle daño a nadie, comportarte bien con los vecinos, y eso será suficiente para predicarle el evangelio a las personas. Eso es conductismo. Suena bonito, pero eso no es la verdad, porque el evangelio es un mensaje que tiene que ser proclamado. Y además, ¿qué diferencia hay entre un testigo de Jehová que vive una vida moralista, o un musulmán que vive una vida moralista, o un mormón que vive una vida moralista, o un hinduista que vive una vida moralista, y un cristiano que vive una vida moralista? Ninguna. Sus hijos se portan bien, son los mejores de la escuela, son buenos vecinos, pero eso no significa que estén predicando el evangelio. Entonces, nuestra conducta no anuncia el evangelio, pero el anuncio del evangelio debe ir respaldado por una conducta, por una manera en la que nosotros nos conducimos. Y Daniel era consecuente. Él adoraba a Dios y vivió en Babilonia siendo fiel a Dios, incluso en medio de tiempos tan cambiantes como a los que él les tocó enfrentar. Y esta pregunta es más para una reflexión personal. Si hoy tuvieran que preguntar por ti, ¿qué es lo que la gente diría de ti en tu trabajo, en tu vecindario, tus amigos, tu familia? ¿Qué diría de ti? Yo no estoy de acuerdo con él, pero él vive lo que cree. ¿Cómo te conduces ante los hombres? ¿Te conduces de tal manera que con el paso del tiempo ellos puedan decir, hay un hombre aquí, hay un hombre, hay una persona aquí que ha vivido de tal manera? Daniel daría la respuesta o la interpretación a esa, a ese fenómeno que estaba aconteciendo sin vacilación, no sin antes declarar una sentencia o una advertencia a este rey de lo que sería su inminente caída. Una respuesta que este hombre jamás hubiese querido escuchar, pero que era la respuesta que tenía que oír. Lo que nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado, la caída del rey insolente. La caída del rey insolente. Miren conmigo, versículo 13. Entonces fue traído Daniel delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel? Aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea. 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Y ya te puedes imaginar a Daniel. Daniel entró, ¿verdad? Vio la escritura y supo qué era inmediatamente. Así que él está ahora frente al rey conversando. Yo he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. No es que Daniel esté siendo grosero, por favor. No vayan a pensar que Daniel se puso viejo y se puso amargado. No, Daniel está aquí reaccionando en consecuencia con lo que está viendo. Veremos en un momento que Daniel sabe que el reino le va a ser quitado y para qué él quiere presente de un rey que va a morir. Tiene sentido, ¿verdad? Además de eso, esa misma noche ya el rey estaba rodeado por los hombres de Ciro II. ¿Quiénes establecerían a Darío ahí? O sea que ahí no había nada que hacer. Daniel lo que dijo fue: Señor, quédate esos, esa honra y esos utensilios, porque si a mí me ven vestido de púrpura y capturan el reino y capturan el reino hoy, yo también me voy a morir porque soy parte de la corte. Así que no te preocupes, Señor. Quédate con eso. Sin embargo, hermanos, antes de que Daniel le revele al hombre la respuesta, Daniel le da un discurso. Y el discurso es un discurso que contrasta entre la historia de Nabucodonosor y la historia de Belsasar. De hecho, la razón por la cual estas dos historias están una al lado de la otra, capítulo 4 y capítulo 5, es para que nos sirvan de contraste, porque el tema es exactamente el mismo. Hay una visión, hay un fenómeno sobrenatural. Los astrólogos y brujos de Babilonia no pueden interpretar. Acá los hombres no pueden interpretar. Solo Daniel puede interpretar. Solo Daniel puede interpretar. En el caso del capítulo 4, cuando Daniel interpreta, hay una reacción orgullosa por parte del rey. Acá, cuando Daniel interpreta, hay un rey también orgulloso. ¿Dónde está la diferencia? Que en el capítulo 4, Nabucodonosor resulta humillado. En el capítulo 5, el hombre termina condenado. El punto es el mismo. Si ustedes recuerdan el capítulo 4, el punto principal era: Dios gobierna, pero también Dios exalta al que se humilla y humilla al que se exalta. En el capítulo 5 es: Dios gobierna y todo aquel que se exalta, Dios lo humilla. Son pasajes en espejo, paralelos. Y por eso Daniel prácticamente relata toda la historia de Nabucodonosor de nuevo para recordársela al hombre. Dice en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, 18, el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas también temían delante de él, y a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ahí está el punto. Ahí está la diferencia entre Nabucodonosor y Belsasar. ¿Y por qué Daniel responde más amablemente a Nabucodonosor que a Belsasar? ¿Ustedes recuerdan la respuesta de Daniel a Nabucodonosor? Oh rey, yo quisiera que esto que te va a pasar no te aconteciera a ti, sino a tus enemigos. Escúchame un consejo, rey, arrepiéntete y le habla con misericordia. Pero a este, él no le habla con misericordia. A este le habla tajantemente y le dice, tú has de ser humillado. Tú has de ser removido. Porque tú, sabiendo estas cosas, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas y bestias y vino en ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos nunca honraste. Adoraste a la criatura antes que al Creador. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Noten, Daniel pudo haberle dado la interpretación enseguida cuando llegó. Pero él dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que decirle a este hombre qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es, tú has ensoberbecido tu corazón y no te has humillado. Y has puesto a Dios por debajo de ti. Ahora esto es lo que te va a acontecer. Mi hermano, eso es una tremenda lección acerca de cómo debemos nosotros comunicarnos al respecto del Evangelio. Algunas personas actúan en ignorancia y reaccionan cuando son alumbrados. Caso Pablo. Yo hice todas esas cosas, dice Pablo, pero las hice cuando estaba en ignorancia. Pero otros, aún teniendo el conocimiento que tienen, se conducen perversamente. Ellos acarrean juicio para sí, caso Judas. De nuevo, esta es una tremenda lección para nosotros acerca de cómo abordar el Evangelio con cierto tipo de personas. Hay quienes deben ser conducidos por la misericordia, pero hay otros que deben ser conducidos por las advertencias del juicio. En perfecto equilibrio. Jesús, cuando vio a las personas que estaban dispersas y lo buscaban solo porque querían un milagro y querían sanidad y querían que Dios le diera de comer, Jesús dijo que tenía compasión de esas personas porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Pero cuando habló con los pastores de esas ovejas que eran perversos, en Juan capítulo 10 le dijo, ustedes son ladrones que han venido a hurtar, a matar y a destruir. Ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes ni entran ni dejan entrar. El Señor fue tajante con ellos. Él no les dijo, son ovejas que no tienen pastor, porque ellos tenían conocimiento. Y eso es relevante para nosotros, hermano. Con los falsos maestros Pedro es implacable, capítulo 2 de la segunda carta, contumaces, habladores de mentira, hijos de perdición, y habla de ellos, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca se sacian de pecar, son almas inconstantes, son como el perro que vuelve al vómito, como la puerca. Tú lees lavada, que vuelve al barro. Tú lees capítulo 2 de la segunda carta de Pedro y tú escuchas un lenguaje terrible contra los falsos maestros, porque ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Y mi amado hermano, hoy tal vez nosotros debemos tener ese tacto, esa sutileza, porque hay personas que están genuinamente engañadas por lobos rapaces disfrazados de ovejas o de pastores. Y tal vez debamos ser enérgicos contra estos falsos maestros, pero tal vez compasivos con los que están, de nuevo, genuinamente engañados, porque allí también estuvimos nosotros mucho tiempo. No sea, hermano, que queriendo arrancar la cizaña, arranquemos trigo juntamente con cizaña. Entonces, ojo con la manera en que nos comunicamos. Debemos identificar, ¿verdad? Hay personas que su lenguaje a veces, aunque es un lenguaje evangélico, son como golpes de espada continuamente. Como que mira, tú dices el juicio y las puertas del infierno están abiertas debajo de ti. Tú no oyes una palabra de misericordia. Tú no oyes el perdón que Dios ofrece y la gracia en Cristo. Y ves personas atemorizadas cuando escuchan estas palabras, pero no esperanzadas. Y las dos cosas, y es algo que hemos insistido aquí una y otra vez, deben estar en equilibrio. Las dos cosas deben estar, deben anunciarse. Debemos tener la gracia para comunicar con compasión el arrepentimiento a personas que están en ignorancia, pero debemos ser enérgicos en hablar lo que la Biblia dice de aquellos que son perversos. Y eso tiene que ver con el uso del lenguaje, con la manera en que nosotros comunicamos. Ahora, esta porción también deja ver cómo los hombres que cambian la gloria de Dios por la de dioses falsos, inanimados, terminan por entregarse a pasiones vergonzosas, tal como lo describe Romanos capítulo 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y de modo que deshonraron así sus propios cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etc. Todo ese desenfreno moral es el resultado de una generación que da la espalda a Dios. Pero esa generación que da la espalda a Dios, si tú te das cuenta, no le da la espalda a Dios para no tener ningún Dios, no. Le dan la espalda a Dios para ellos fabricar sus propios dioses, porque necesitan algo que adorar. Y en esos dioses falsos que fabrican, los fabrican de tal manera que no tengan que verse amenazados en ningún momento por ellos, y que también puedan adorarle como a ellos les place, según su propio y perverso corazón. Ellos no quieren a un Dios vivo que demande santidad, sino a uno falso, muerto, que ni ve, ni oye, ni entiende, al que pueden adorar como quieren. Aquí está el verdadero motivo por el que muchos no vienen al Señor, y es para que sus obras no sean reprendidas. Esto es lo que dice Juan 3, 19 y 20. Leo la Nueva Traducción Viviente. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Bueno, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Esa es la razón de ser de la idolatría. Yo quiero cambiar a este Dios por uno más gentil, más amable, menos condenatorio, que no tenga que juzgarme, que no me señale, que no me diga que esto es pecado, que esto otro es pecado. Y si me puedo diseñar uno portátil que yo pueda cargar en el hombro y llevármelo a mi casa, mejor. Ahora, estos dioses no son solo de madera, de yeso o de metal. Son dioses también del corazón. Dioses que fabricamos con imágenes distorsionadas del Dios verdadero, cogemos al Dios de la Biblia y le quitamos los elementos que tienen que ver con esas demandas morales y las prohibiciones, y no tanto las prohibiciones, sino lo que nos acusa, ¿verdad? Lo quitamos, ¿verdad? Esto no me gusta. Déjame al Jesús cabellilargo, ojos azules, de peace and love, ¿verdad? Entonces crean ese Dios falso desde el Dios verdadero, porque ese Dios es más amable, pero es un Dios falso. La triste realidad es que ese Dios no podrá salvarles y tendrán que enfrentarse al Dios verdadero que no quisieron reconocer en su momento. Pero la verdad central de este texto gira alrededor del hecho de que Dios es santo y no comparte su gloria con nadie. Noten que el Señor no está condenando el uso de los utensilios. Eso es lo de menos realmente. Dios no existe por esos utensilios, ni deja de existir por los utensilios. Lo que Él está condenando es la actitud profana de tomar el nombre de Dios y ponerlo por debajo del mismo. Él está pisoteando la santidad y menospreciando a Dios, y eso es lo que Dios está condenando. El mensaje que este rey insolente estaba comunicando es que aunque ese Dios había hecho cosas extraordinarias en el pasado, ahora era un Dios sin poder porque ya Nabucodonosor estaba muerto y por debajo de sus otros dioses. Él usó el nombre de Dios en vano. Y también puso su santidad como algo sin importancia. Como dijimos, Dios es santo y no comparte su gloria con nadie. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y lo voy a decir en palabras, hermanos, que palabra de ustedes y mía, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y lo voy a decir en palabras todavía más suyas y mías. Las cosas de Dios son serias. Dios ya había dictaminado la sentencia contra ese rey. Estaba ahí en la pared, ya Daniel la había leído. Dice nuestro texto que la escritura que trazó es, versículo 25, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estas tres palabras tenían un significado, al parecer, asociado a medidas y pesos en el sistema comercial babilonio. Daniel les da sentido a esas palabras y las asocia al inminente juicio de Dios. Dice el texto, esta es la interpretación. Mene, Dios ha contado, Mene significa contar, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel significa pesar. Ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso. Y Pérez significa algo así como dividir o repartir. Su reino ha sido dividido y entregado a los medos Pérez. Ahí no hay misterio que resolver. El Dios del cielo te evaluó, te revisó, te encontró falto de peso y ha entregado tu reino a otro. El Dios que pesa los corazones había determinado el fin del rey insolente y su reino. El Dios que quita y pone reyes había determinado entregarlo en manos de otros. La interpretación es específica, no hay misterio ahí. Cuenta la historia babilónica que esa noche Ciro II y Darío, probablemente un hombre importante del reino Persia, habían rodeado la ciudad de Babilonia con ayuda de dos gobernantes que lograron entrar astutamente en la ciudad. Es decir, tenía dos personas en el imperio babilónico que le estaban sirviendo afuera. Y la historia dice que Babilonia había construido un complejo sistema de acueducto. Había desviado el río y hecho varios canales que entraban a la ciudad. La ciudad era una fortaleza a la que no se penetraba fácilmente. De hecho, su poderío descansaba en esas grandes columnas que no podían ser penetradas con facilidad. Pero Ciro diseñó una estrategia militar, Ciro II, en la que desviaron el río y todas las vertientes que entraban a los túneles que iban hacia adentro de la ciudad se secaron y esperaron pacientemente, se dice, durante semanas afuera. Cuando por fin se secaron en la noche, esa noche, entraron por los túneles y sin derramar una sola gota de sangre, el único muerto fue el rey. Entonces mandó Belsasar a venir a Daniel y a vestirlo de púrpura y poner su cuello en un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche. El rey murió borracho. Se dice que en esta incursión, que es la incursión militar más limpia en la historia de las guerras y las civilizaciones pasadas. Lo dijimos en principio, nadie puede burlar a Dios y salirse con las suyas. La santidad de Dios no ha de ser pisoteada. Y la cruz, lo que sucede allí, Jesús colgado, muriendo y derramando su sangre, es un testimonio de la misericordia de Dios para el pecador, pero también una escritura en la pared de la historia. Porque en esa cruz Dios dejó escrito que cuando se trata de castigar al pecado, Él está dispuesto a hacerlo, incluso si se trata de su propio Hijo, cuando cargó nuestra maldad en nosotros. Y nuestro pecado, el Señor fue castigado como pecador. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. El Señor está allí, como dice Isaías 53:10, el Padre quebrantando a su propio Hijo. Él juzgó a su propio Hijo en la cruz. Dios el Padre estuvo dispuesto a hacerlo. Así que, ¿crees tú que podrás pasar de agache el juicio de Dios? Dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios escribió con sangre en la cruz que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un día, tú y yo seremos pesados también en balanza. ¿Sabes lo que es una balanza, verdad? A un lado hay un peso y al otro lado hay otro peso. ¿Sabes cuál es el peso que está al otro lado de nuestra balanza? Nada menos que la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si tú quieres mover ese peso que hay del otro lado de la balanza, para equilibrarlo, tú tienes que tener la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Y la mala noticia, hermanos, es que nuestras obras de justicia no le hacen ni un pelo a esa justicia. Ni mueven, ni... Es lo que una mosca le haría a un elefante. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros ser libres de ese Dios santo que con su rostro de justicia habrá de juzgar al mundo? Si nuestras obras no pueden tirar la balanza a nuestro lado, ¿cómo podemos nosotros alcanzar algún favor del Señor? Y aquí la buena noticia del Evangelio, que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva al arrepentimiento, la justicia que está al otro lado de la balanza viene a ser nuestra justicia de este lado de la balanza. ¿Y qué sucede ahí, hermano? Con la justicia de Cristo de nuestro lado y su propia justicia al otro lado. La balanza queda en equilibrio. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y es la única forma de no ser hallados faltos de peso en el día del fin. No será ni más ni menos su justicia, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, hermanos, la bendita gracia del Evangelio de nuestro Señor. Gracia a la que nosotros nos deleitamos y por la que honramos y damos gloria a nuestro Redentor y Salvador. Oramos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Porque ella, Señor, es nuestro gozo, nuestro refugio, nuestra dirección. Porque tú no has cambiado. Porque tu palabra sigue siendo la misma. Porque como dice Malaquías, yo, el Señor, no cambio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos como hijos tuyos hasta el fin de nuestros días, viviendo a la luz de tu verdad. Gracias por la justicia perfecta de Cristo que nos ha sido imputada. Gracias porque tú nos has redimido y nos has salvado. Gracias por el perdón que nos has otorgado. Y gracias, Señor, porque gracias a tu sacrificio, el día que seamos pesados en balanza, no será nuestro propio peso contra tu justicia, sino tu propia justicia, la que nos has dado por medio de la fe. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tu santidad y tu justicia representan y cómo debemos vivir nosotros a la luz de ella. Ayúdanos a contemplar con gracia este llamado que tenemos de no menospreciar a Dios, de no tener en poco su santidad, de no vivir, Señor, en pecados como si tú no existieras o si fueras menos que nosotros. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos creado dioses falsos para huir de ti. Pero sabemos que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y concédenos por esa misericordia la gracia de poder permanecer fieles a ti en todo. Gracias por permitirnos estudiar Daniel 5 hoy y por hacernos ver en el espejo de tu palabra. Y condúcenos al arrepentimiento, esa es nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y en sus méritos. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos.
Thank you.